escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 3 de mayo del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM y en el 106.3 FM. También al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando en dónde usted se encuentre. Siempre que haya internet, no importa en el país que usted esté, usted puede acceder programación radial puertorriqueña. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, con sus dos frecuencias, la 1200 AM y la 93.3 FM, al igual que la 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y el Facebook Live de la emisora. En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre. También el programa Por el Libro queda grabado para que pueda ser escuchado en otros días y horarios, ¿verdad?, en la semana. Nos pueden seguir a través del internet en nuestra página, en la antigua página de Morality y Media, que es moralidad.com, y la nueva página de contralacorriente.net. El día de hoy yo quiero hablar un tanto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en las universidades, por todo este asunto de la guerra en el Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas, ¿verdad?, que controlaba la franja de Gaza y que todavía inclusive lo sigue haciendo. Y por eso, ¿verdad?, pues hay una guerra en el Medio Oriente en este momento que en ocasiones, ¿verdad?, amenaza con escalar, ¿verdad?, la escalada a veces pues como que desciende un tanto, después hay otra amenaza de que la cosa va a poner más difícil, y así hemos estado los últimos meses. Y todas estas luchas pues se han trasladado a Estados Unidos, principalmente a las universidades. Pero hay cosas que los medios de comunicación liberales del mundo entero no dicen. Y nosotros lo vamos a comentar en este programa. Antes de entrar de lleno, una como nota, ¿verdad?, como una nota al calce de los problemas que hay en lugares liberales o en lugares donde no hay responsabilidad en la lucha contra el crimen. Usted sabe que aquí fue noticia y sigue siendo noticia todavía, pues el caso de esta persona que le echaron sobre 100 años de cárcel y se fue para la calle, y una vez en libertad en la calle, pues le quitó la vida a una mujer. Pues mire, yo estaba leyendo ayer en un site de esto de Twitter de una persona que desde el 2000 7, escuche bien, ese dejó corto aquí al que fingió todo lo que, ¿verdad? Muchas de las cosas que le pasaban para ganar, acceder a la libertad. Este señor desde el 2007 en Estados Unidos tiene 105 convicciones, o sea, 6 convicciones por año. Y cada 2 meses el individuo lo sueltan. Pasa 2 meses, lo convicto para adentro, pasan 2 meses y lo sueltan. O sea, el tipo se llama Carl Jerome Hamilton. Un delincuente habitual que ya, como dije, ha tenido más de 100 convicciones, ¿verdad? Recientemente fue arrestado por atacar. Por secuestrar y violar a una de estas personas que entrega paquetes de la empresa Amazon. Y en Estados Unidos, en Nashville, donde este fulano, la gente estaba diciendo que cómo era posible que un monstruo con 105 convicciones pudiera estar en las calles. Y no donde debería estar, en las cárceles. Bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible porque hay en el aparato criminal de justicia, pues está pasando algo. Los jueces, cuando llegan los jueces, o en este caso serían las administraciones, ¿verdad? De corrección, administraciones penitenciarias de estas que sueltan a unas personas que son criminales habituales, y el tipo va y comete 6 delitos graves anuales desde el 2007, 105 convicciones. Ese se ganó todos los premios, ¿verdad? De barbaridad. Pero para que usted vea que no es aquí nada más, en Estados Unidos también ocurre. Y esto pues obviamente nos lleva al tema principal que quiero tocar en el día de hoy. Yo estuve leyendo en el día el pasado 30 de abril, o sea, un par de días atrás, un artículo que fue publicado por el doctor Byron Friedman y que salió en el Jerusalem Post. Y obviamente, pues, también hizo Twitter, ¿verdad? Y en Twitter fue que corrió, ¿verdad? Y se convirtió en un artículo muy, muy visto, ¿verdad? A nivel de toda la nación americana, donde él dice unas cosas que usted no las va a escuchar en la inmensa mayoría de los medios seculares de nuestro país y del continente. Mucho menos si usted es una persona que para bregar con noticias nacionales, pues sintoniza CNN. Tan pronto empezaron las autoridades en Estados Unidos a meterse y abrirse este camino por encima de estos bloqueos y encima de estas tomas de edificios y de estos campamentos que han hecho, que siguen una misma línea, siguen un mismo libreto, el mismo libreto, el mismo. Pues mire, este señor mencionó que no debe de sorprender el que todas estas protestas en las universidades norteamericanas están generosamente financiadas por grupos que promueven los estudios radicales islámicos en Estados Unidos. De hecho, esta semana salió como parte del Departamento de Educación Federal, alguien se metió, buscó e hizo público los donativos, los gifts, le llaman en inglés, los donativos que han hecho a las universidades norteamericanas que son un poquito más liberales, diferentes países foráneos. O sea, y obviamente, estamos hablando desde el 2012, hay una gran cantidad de universidades norteamericanas que han recibido esta friolera de dinero, dizque para fomentar las secciones estas de estudio de Islam, y en muchos casos del Islam radical. Pues mire, el país del mundo que más donativos le ha dado a universidades norteamericanas es Qatar. Desde el 2012 hasta el 2024, Qatar ha donado sobre 3 billones de dólares a esa universidad. ¿Escuchó bien? 3 billones, 3 mil millones, 3 mil millones de dólares. Ah, bueno, porque lo que queremos es fomentar la educación, ¿verdad?, en estos asuntos, para que la gente pueda entender mejor el Islam. China le sigue con 1.7 billones también, 1.700 millones y pico. Arabia Saudita, 1.4 billones, o sea, 1.400 millones. Los Emiratos Árabes Unidos, 635 millones. Kuwait, 635 millones. Rusia, 141 millones. Turquía, 81 millones. Irak, 45 millones. El Líbano, 21 millones. Pakistán, 6 millones. Venezuela, 4 millones. Siria, 1 millón y pico. Y la autoridad palestina, 1 millón y pico. 1 millón, 1. 1.050.000. Y uno dice, pero estas personas no son personas que tienen unas poblaciones, algunos de ellos, obviamente, no todos, que tienen unas situaciones difíciles económicas. O sea, hay otros estados que no nos sorprenden porque son gente activista. Pero de ahí es que está saliendo todo este enjambre de ideología durante años, 2012. Ay, ¿por qué estas cosas pasan desapercibidas en Estados Unidos y no representan un peligro a la seguridad nacional? Bueno, porque en la inmensa mayoría de muchas de estas universidades están siendo dirigidas por personas que son activistas, y el activista, pues obviamente, va a disfrazar todos estos donativos de gobiernos extranjeros que lo están haciendo para bregar con la educación. Bueno, mire, nosotros queremos hacerle este regalo a esta universidad para que esta parte de estudios islámicos, pues, ¿verdad?, tengan los recursos económicos suficientes en sus manos para que puedan explicarle a la gente que el Islam es una religión de paz y que, o sea, y que nosotros no buscamos someter o subyugar a nadie en nombre de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que usted ha escuchado a través de medios, y que lo escuchó muchísimas veces después que ocurrió el 9-11 en Estados Unidos. Pero la realidad es que la gente que están estudiando todas estas cosas, pues están llegando a la conclusión de que todas estas protestas en los Estados Unidos en contra de Israel, se está dando la impresión, ¿verdad?, de que esto es una rebelión juvenil, o que estas cosas, pues, son cosas espontáneas, que esto va a pasar. Pero la realidad es que una porción grande, significativa, de los participantes, sus ideas no son tan claras ni tan espontáneas ni nada de eso. De hecho, yo estaba leyendo que una de estas universidades que arrestaron a una cantidad de personas, cerca de la mitad, ni siquiera eran estudiantes de la universidad, o sea, que son revoltosos profesionales que van allí con el único objetivo de crear una pelea, de crear un revolú. Yo ayer escuchaba a una persona en una de estas universidades con micrófono en mano decir que esto va más allá de una protesta en contra de la guerra de Israel contra Hamás, que esto se trataba de una revolución para reconstruir la nación americana al estilo socialista. Así, mi micrófono en mano allí, ¡pa! Frente a las cámaras y, o sea, a cara descubierta. Sin lugar a dudas, este alegado éxito, ¿verdad?, de toda esta protesta contra Israel, ¿verdad?, y que ya muchas de ellas están a favor abiertamente del grupo terrorista Hamás, no son espontáneas. Han sido meticulosamente organizadas y generosamente financiadas, ¿verdad? Y para poder descubrir quiénes son las entidades que están detrás de esta organización, pues uno tiene que revisitar el Medio Oriente del 2019, y qué curioso, 2019, ¿verdad? Cuando una coalición de estados árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, empezaron a ser un poquito más condescendientes, ¿verdad? Con un boicot que le habían tenido a Qatar por el apoyo al terrorismo. Y entonces, curiosamente, en Qatar viven como billonarios los fundadores de Hamás, ¿verdad? De vez en cuando montan su jet privado, van allá, aterrizan allá en Gaza, allá dan un par de discursos y luego regresan, ¿verdad?, a sus hogares como billonarios y millonarios allá en Qatar. Y esta nación se ha convertido en una nación que apoya abiertamente el terrorismo. Y en contraste, ¿verdad?, con el presente. Durante ese tiempo de boicot, los árabes comentaban y exponían la propaganda de Qatar claramente, ¿verdad? Y cómo iban a manejar esto, derramando millones y billones de dólares para poder educar, entre comillas, a América. Y antes de que hubiera la reconciliación entre Arabia Saudita y el gobierno qatarí, hace 5 años atrás, la prensa árabe, en una coalición, mostraba cómo la hermandad de esta musulmana estaba empezando a dominar segmentos completos del sistema educacional norteamericano, ¿verdad? En julio del 2020, una Nahat al-Saed, un investigador, ¿verdad?, de los Estados de Emiratos Árabes Unidos, tiró un artículo, Al-Yura, titulado Qatar y el financiamiento de las universidades norteamericanas. Estamos hablando de 2020, hace 4 años atrás. Y describió una alianza de la izquierda americana radical y los activistas de la hermandad musulmana. O sea, y de acuerdo a su artículo, había una gran cantidad de profesores y de estudiantes afiliados a la izquierda y a la hermandad musulmana que estaban ya alineados con los principios de ir usurpándole la libertad de pensamiento a las personas que estaban en las universidades norteamericanas. Y entonces la gente está sorprendida por lo que está pasando en las universidades en Estados Unidos ahora mismo. Pues no deberían de sorprenderse. Esto ya estaba planificado y si el gobierno norteamericano y los estados no hacen algo, van a tener un enorme problema ya. bien pronto, si no es que ya tienen el problema en tierra americana. Bueno, vamos a. Bueno, tengo aquí unos segunditos, pero ya mismo tenemos que pausar para escuchar mensajes de interés y seguir hablando de esta noticia. Yo creo que es importante decirlo que los medios en Puerto Rico y en otras partes del mundo no dicen. Así que vamos a pasar a una pausa para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Para una mamá especial, agua Nikini, 35 de 16.9 onzas a $3.99. Muslos de pollo con cadera Estados Unidos, back portion, 65 chavitos libra. Coca-Cola regular, 1.75 litros, 99 chavitos. Edición especial personajes de Marvel. Blanqueador Clorox, variedad, 128 onzas, 2 por 4 pesitos. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Consigue el regalo perfecto para mamá en el insert dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 8 de mayo del 2020.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06. 154.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
La Administración Municipal de Lares y la Oficina de Base de Fe, junto a las Iglesias Unidas de Lares, te invitan al evento Grandes Cosas Dios Hará en Este Pueblo, en el cual se presentará el pastor René González, junto al evangelista José Luis Hernández. Y mucho más, este próximo domingo 5 de mayo del 2024, bajo el Puente de las Banderas, desde las 3 de la tarde. Ven y acompáñanos a una tarde hermosa en la Ciudad del Grito. Transmisión especial por Radio Grito, el medio que te lleva por el 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Estamos analizando desde el primer segmento del programa lo que está pasando en las universidades norteamericanas. Y habíamos ya mencionado el hecho de que lo que está pasando no es espontáneo, no es meramente estudiante que se está levantando en contra de la guerra, como quisieron hacerle ver al pueblo norteamericano desde un principio, sino que ya esto se está convirtiendo en algo que sigue un libreto y que sigue también unas estrategias que empezaron hace muchos años atrás, desde el 2012, vienen corriendo unas situaciones en la academia, donde cada vez hay más presencia de musulmanes radicales, profesores, gente que influencia a las personas que están en la dirección de muchas de estas universidades, donde cualquier punto disidente es suprimido, cualquiera que se ha atrevido a cuestionar todo este adoctrinamiento de Islam radical en las universidades norteamericanas, el que se ha atrevido a poner el dedo acusatorio, simple y llanamente, pues lo han echado hacia un lado, o lo han despedido, o le han ordenado silencio bajo, ¿verdad? Bajo las amenazas estas de que sigues hablando y pierdes tu trabajo. Otros, obviamente, pues inmediatamente le ponen el label de racistas o que son islamofóbicos. Y es la manera que tienen muchas de estas personas de suprimir cualquier idea que esté contraria a la de ellos, ¿verdad? Y como dijo esta persona, esta joven que escribió este artículo al Saed, ella dijo que las fuentes financieras, ¿verdad? De esta alianza de la hermandad musulmana, pues incluye principalmente al gobierno de Qatar. Ella mencionó que solamente en el 2019, estamos en el 2024, en el 2019 nada más, el sistema educacional, instituciones, ¿verdad?, el sistema educacional norteamericano, recibieron sobre $1 billón en donativos y más de 30 millones de otra fuente externa, pero principalmente de Qatar. Y yo tengo que preguntar, ¿ustedes piensan que un gobernante liberal como Biden va a hacer absolutamente algo para cambiar esta tendencia? No, porque hay unos segmentos del Partido Demócrata que están bien radicalizados también, bien radicalizados. Muchos de ellos creen en lo que le llaman ahora socialismo democrático. ¿Escuchó eso? Socialismo democrático. Ahí está la puertorriqueña Ortiz Ocasio, o Cortés Ocasio, Nancy Pelosi. O sea, y la plana mayor del Partido Demócrata Nacional ya tienen un pensamiento que va rumbo al socialismo, por eso se llevan tanto ahora con Juan Dalmau y la gente del Movimiento Victoria Ciudadana, porque se han dado cuenta que sí están pensando bien similar. De hecho, en el 2012, la Institución Internacional Educativa Qatarí había mencionado que había invertido más de $1.5 billion en financiar iniciativas educacionales en 28 universidades a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, convirtiéndose ellos en el principal financiador de la educación de Estados Unidos. ¿Y entonces le sorprende a la gente lo que está pasando ahora mismo en las universidades norteamericanas? Esta escritora que mencionábamos, Al-Said, también expuso a Qatar por estar metiendo 405 millones de dólares anuales para apoyar actividades en 6 universidades americanas que mantienen unos vínculos, ¿verdad?, en Doha, la capital de Qatar. Y Qatar ha usado esas iniciativas para apoyar y hacer estudios y financiar la ideología islámica reflejando los puntos de vista de Qatar. Oiga, cuando eso se da, y se da en una nación que está apoyando el terrorismo, pues ya usted sabe el semillero que estuvieron sembrando en las universidades norteamericanas. Y es esencial que la gente recuerde que Qatar es una nación que tiene la famosa escuela wahhabi, que son escuelas extremistas, ¿verdad? Y donde hay un montón de personas de estas religiosas que están bien influenciadas por jeques de estos que fueron líderes, inclusive, de la hermandad musulmana que operó en Qatar, hasta que esta persona que mencionamos murió en el 2022. Esta escritora que denunció esto hace unos años atrás argumentaba en su artículo que la propaganda de Qatar encontró terreno fértil en las instituciones académicas norteamericanas y que era una propaganda designada con el fin principal de vilificar, de demonizar a los adversarios. Por eso usted ve a todos estos nenes de Estados Unidos gritando muerte a América. Parece usted que estaría viendo una manifestación en Irán. Muerte a América. Sí, muerte a América, pero los hipócritas que gritan muerte a América quieren que Biden le pague los préstamos estudiantiles. Y después pueden matar a América, pero primero quiere que le salden los préstamos estudiantiles. Así que mire, lo que estamos viendo es una unión entre el Islam radical y la izquierda progresiva, progresista le llaman por ahí. Y esos tienen aquí este partido ya funcionando en Puerto Rico, Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿verdad? Mire, usted no piensa y dice, bueno, ¿y por qué lo que está explotando en todas las universidades? Todavía no ha explotado aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico u otras universidades, con la rapidez que está dándose en Estados Unidos. ¿Por qué será? Porque sí han habido unas manifestaciones pro Palestina, etcétera, y qué sé yo, y anti-Israel, pero han sido tibias, ¿verdad? Comparado con lo que está pasando en Estados Unidos, los de aquí pues están bien atrás. Y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Y por qué será que no se tiran con una violencia a formar un revolú en las universidades aquí? ¿No será que no le conviene al Junte o a la mogolla socialista e independentista en Puerto Rico, no le conviene que eso pase ahora aquí? Porque si pasaran cosas así aquí, pues la gente va a decir, no, espérate, los deja retratados de cuerpo entero. Y esta gente pues piensan que tienen una oportunidad. Piensan ellos, eso es un sueño, ¿verdad? Pero ellos piensan que podrían alzarse con el poder en Puerto Rico, cosa, ¿verdad?, que yo no creo que sea probable. Esta semana obtuvieron una victoria en el Tribunal Apelativo. Pero vamos a ver si el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues les da la razón. Pero sin lugar a dudas, amigos que nos están escuchando, lo que está ocurriendo en las universidades norteamericanas puede llegar a convertirse en lo que decía uno de estos activistas que hablaba ayer en uno de los campus. Una revolución para tratar de vender el socialismo en los Estados Unidos. Ir desmantelando las instituciones poco a poco, de ley y orden, de anarquía total, para que la gente diga esto no hay quien lo arregle, ¿verdad? Y aparezcan los salvadores que siempre aparecen cuando los pueblos se sumen en el desorden y la la anarquía, la degeneración moral, bueno, pues entonces ahí aparece la gente que quiere imponer orden, ¿verdad? Hay otra persona aquí en este artículo que apareció esta semana en Jerusalem Post, Raymond Ibrahim, un académico americano, ¿verdad?, de origen egipcio, que reveló que hace 2 meses atrás Qatar invirtió 5.6 billones en 81 universidades norteamericanas, bueno, desde el 2007, incluyendo las más prestigiosas, Harvard, Yale, Cornell y Stanford. Y sus reportes mencionan, ¿verdad?, que están financiando actividades académicas en los Estados Unidos, ¿verdad?, fomentando pues este discurso, ¿verdad?, anti-israelí y anti-norteamericano también, ¿verdad? De acuerdo a Ibrahim, estas actividades financiadas por Qatar y todos estos otros países árabes, todas están fundamentadas en odio hacia los valores culturales de Occidente, al igual que en contra de la libertad de expresión de las mujeres, que cuando están acá, yo me pongo a ver a todos estos individuos, hay algunas personas que aparecieron diciendo letreros, Alá ama la igualdad. 5 personas homosexuales con los colores del arco iris diciendo que Alá amaba la igualdad, cuando todo el mundo sabe que hay pena de muerte para los homosexuales en estos países islámicos. Los lanzan, los decapitan, los lanzan desde pisos altos de edificios, y los muy ignorantes en Estados Unidos diciendo no, estamos a favor de estos regímenes, ¿verdad? Unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿verdad? También esta persona que es estudioso de origen egipcio, que ha publicado que toda esta propaganda contra Israel y estas actividades anti-Israel, antes inclusive de la guerra en Gaza, fue financiada por generosos donantes del medio de allá, del otro lado del mundo, de los países árabes. O sea, y cómo siguen creciendo pues la indoctrinación de la gente, pues abrazar ideas radicales del Islam, porque no son ni siquiera unas versiones, ¿verdad?, moderadas. No, estamos hablando de las más radicales y las versiones más intolerantes de la religión del Islam. Y obviamente el gobierno de Estados Unidos, bajo Biden, se ha cruzado de brazos. Trump le hizo frente a mucha de esta gente y tuvo un relativo éxito, aunque la infiltración ya estaba metida ya, aun cuando estaba Trump. Pero Trump habló del idioma económico que conocen muchas de estas personas que reciben también millones de dólares de Estados Unidos para ayuda humanitaria, que después se convierten en otras cosas. Así que mire, no hay nada de espontáneo en todo lo que está pasando en las universidades. Todo está planificado al dedillo. Así que hay que abrir los ojos, porque nosotros podemos tener ya aún dentro de suelo americano pues las semillas de unas revoluciones. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas. 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Celebra a mamá con amor y cuidado. Encuentra los regalos perfectos para el Día de las Madres en tu farmacia El Centro, porque ella se merece lo mejor. Tenemos una gran variedad de regalos para consentir a mamá. Comunícate con nosotros para más información al 787-897-3340, porque mamá se merece lo mejor. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares. Mamá se merece los mejores muebles o simplemente esa lavadora que tanto necesita. Y es por eso que la mueblería Hogar Hot Point está para darte la mano con ese regalo especial para mamá. Comunícate con nosotros para separarte ese regalo especial para mamá al 787-897-2245. Estamos ubicados en la calle San José, en Lares. Mueblería Hogar Hot Point. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
En tus manos está disfrutar de lo que te gusta, de lo que más quieres, de lo que te hace reír. En tus manos está gozar de la vida, de tus hijos, de tus nietos. Cuídate del COVID-19. Lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarilla y tener tus vacunas al día siguen siendo tu forma de protegerte. Recuerda, si sientes algunos de los síntomas, hazte la prueba. En tus manos está a continuar disfrutando de la vida. Un mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00079.
Te saluda Keren Riquelme, tu senadora para todo Puerto Rico. Lugar único para vivir por nuestro clima, gente y familia. Trabajo para que los abuelos puedan ver crecer a sus nietos y las familias permanezcan aquí unidas. Mejorando nuestra calidad de vida, servicios y combatiendo la criminalidad para que nuestros adultos mayores se sientan bien atendidos y protegidos. Para continuar la obra, este 2 de junio votan número 2 por Keren Riquelme en las primarias PNP, senadora por acumulación.
Anuncio pagado con mi amigo Keren Riquelme Cabrera.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero dedicar este segmento, ¿verdad? Pues a contestar algunos de estos argumentos que hemos estado recibiendo de los medios de comunicación en Puerto Rico y, ¿verdad?, y de afuera, sobre el conflicto israelí Hamás. Porque de eso es que se trata, o sea, la guerra que está peleando Israel en el Mediano Oriente contra un grupo terrorista que se llama Hamás, que realizó una masacre contra civiles específicamente el pasado 7 de octubre del año pasado, ¿verdad? Y uno escucha muchos argumentos. Primero, si usted quiere buscar una información balanceada, pues no puede ver el canal 2 ni el 4, porque allí todo lo que usted va a escuchar y ver, pues está enmarcado en lo que es la visión de izquierda o socialista, con analistas que muchas veces van por esa línea cuando van a hacer algún tipo de análisis con relación a Israel, Y obviamente en el Canal 4 hay periodistas que son antisemitas, definitivamente, especialmente en el noticiario de la mañana, y no lo ocultan, no lo disimulan, porque en sus propias redes sociales ponen sus posiciones. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, uno de los argumentos es el argumento de la casa ocupada. Mire, antes de la masacre de octubre 7, en Israel había más de 2 millones de ciudadanos árabes. Pero usted sabe que en la franja de Gaza no había ni un ciudadano judío. La gente de Gaza en el 2006 votó para que Hamas fuera la gente que lo gobernara. De hecho, no hicieron más que entrar en el poder y lo primero que hicieron fue ejecutar a sus rivales de la autoridad palestina, del gobierno que estaba antes de Hamas constituido. El grupo de Hamas canceló todas las futuras elecciones que podían darse en esa franja y estableció una dictadura que ha desviado billones de dólares de ayuda internacional que no le llega a la gente pobre de la franja de Gaza, que tanto enseñan los medios de comunicación en Puerto Rico. A eso no les toca, a eso no les llega el dinero, los billones de dólares en ayuda internacional. ¿Por qué? Ah, porque Hamas lo utilizó esos billones para hacer una infraestructura subterránea de túneles para montar su aparato militar. Así que esa es la realidad. También se habla de lo que se conoce como daño colateral. Hamas comenzó el conflicto deliberadamente atacando civiles. O sea, los masacró en octubre 7 cuando invadió a Israel en un tiempo de paz, inclusive en un tiempo de un día festivo. Ese día envió más de 7.000 cohetes a las ciudades israelitas con el solo propósito de matar civiles, porque su visión con relación a la población judía y a los judíos es la aniquilación. O sea, en eso es que creen. O sea, jamás no tiene vocabulario para hablar, ni autoridad, ni decencia, para hablar de daño colateral a civiles, porque ellos fueron los que iniciaron esto deliberadamente matando civiles. O sea, de hecho, ellos creen que cualquier muerte de un judío da la licencia y es una circunstancia y una causa para tirarse a la calle y celebrar, como lo hicieron cuando cayeron las Torres Gemelas, y cada vez que hay algún tipo de atentado terrorista que matan a civiles americanos o que son enemigos de Hamas, salen a las calles a celebrar, ¿verdad? Los lugares que Hamas tiene como centros terroristas, pues mire, los sótanos de los hospitales, la periferia de los hospitales, escuelas, mezquitas. ¿Por qué? Bueno, porque Israel asume, ¿verdad?, que hay que ser más cuidadoso cuando se ataca a un frente militar, si pueden morir civiles, que lo que tiene Hamas cuando decide atacar civiles sin ningún tipo de aviso previo. Otro argumento que yo he escuchado de los medios es el argumento de la fuerza desproporcionada. Y entonces se dice, no, la fuerza que se está utilizando en Gaza de parte de Israel es totalmente desproporcionada. ¿Y usted sabe algo? Mire, eso es así, porque ninguna nación ha ganado una guerra sin usar fuerza desproporcionada. O sea, que pueda de alguna manera hacer que un enemigo se rinda. o que un enemigo diga, pues vamos a sentarnos y vamos a hablar de paz. Porque si no se usa esa fuerza desproporcionada, nunca va a haber paz. Mire, los Estados Unidos de Norteamérica incineraron ciudades japonesas y ciudades alemanas con fuerza desproporcionada. ¿Por qué? Bueno, porque si no, la Segunda Guerra Mundial se estuviera peleando todavía. Porque el imperio japonés, que tenía una lealtad al emperador ciega, no se hubiera rendido si no hubiera habido la tragedia que hubo de aquellas dos bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Que uno acá dice, wow, eso está terrible, ¿verdad? Toda esa población civil que murió. Mire, pero una guerra más frecuente, Irak. El aparato militar norteamericano en Irak básicamente usó una fuerza desproporcional en ciudades como Faluya, como Mosul, donde se escondían todas estas personas que eran terroristas. Eran las ciudades, refugios, santuarios de terroristas. ¿Y qué hicieron? Arrasaron con esas ciudades. La guerra de Irak, más cerca. Hamás siempre va a decir que tiene objeciones a que se use la violencia desproporcionada, pero solamente cuando tiene que ver con ellos, pero no cuando tiene que ver con ellos hacia Israel. Ahí sí se puede utilizar esa fuerza. Otro argumento, ¿verdad?, que nosotros hemos escuchado en los medios es la solución de los dos estados, ¿verdad? De hecho, antes de los ataques de octubre 7, eso era lo que era la solución, ¿verdad?, de facto, ¿verdad?, dada por Israel, que hubiera dos estados, ¿verdad?, separados, la franja de Gaza, la franja, lo que le llaman el West Bank, y que estuviera cada uno de esos lugares de Palestina gobernado por ellos mismos, con elecciones legítimas como se hace en cualquier democracia. No fue la gente de Israel la que puso a la gente de Gaza y del Banco Este a institucionalizar el refrán este desde el río hasta la mar, ¿verdad?, implicando la destrucción total del Estado judío. Israel podría estar contento, ¿verdad?, y ya lo han demostrado, de vivir al lado de una Gaza autónoma. O sea, lo que no, y no quieren bajo ninguna circunstancia la destrucción que se ha tenido que dar en esta guerra. También hemos escuchado del cese al fuego, ¿verdad? Muchas personas de la comunidad internacional demandando a Israel que haya un alto al fuego. Pero es que había un alto al fuego antes de octubre 7. Y además violentó ese alto al fuego que duró un tiempo largo, masacrando a 1.200 judíos y secuestrando a 250 civiles. O sea, el grupo terrorista más violó la paz porque simplemente pensaba que podía obtener unos beneficios haciendo ese ataque que hizo, llevándose a toda esa gente secuestrada, creando una opinión pública en contra de Israel. Pues hicieron lo que hicieron. Ahora que están desapareciendo sus combatientes a manos del ejército israelí, pues ahora dicen que quieren un alto al fuego. O sea, pero obviamente la gente que vive allá sabe que si Hamás y su aparato militar no es destruido continuamente, allí nunca va a haber paz. O sea, esta gente de Hamás no pidió un alto al fuego mientras masacraban a los primeros 500, a los 500 judíos. Cuando se pidió, mira, vamos a detener esto, no, no, nada, nada, sencillamente, pues vamos a seguir matando judíos. Otra cosa que también uno puede observar, ¿verdad?, como argumento, pues era el asunto del Ramadán, ¿verdad? No, pues mire, que en los días religiosos no se deben atacar y qué sé yo, que las naciones árabes, en este caso los palestinos, históricamente han atacado durante las festividades religiosas de Israel. Así que si tenían el Ramadán y están en guerra, sencillamente no iban a detener la guerra a los israelitas por el Ramadán. Cuando estos grupos han atacado a Israel todas las veces que lo han atacado, específicamente en momentos en que están celebrando festividades que son de naturaleza religiosa. Pues otro argumento, la muerte de civiles. Mire, Israel obviamente hace lo que no hacen muchos ejércitos, decirle a poblaciones con antelación, muévanse para este lado porque vamos a estar atacando esta parte. Eso no lo hace un grupo terrorista jamás. Hemos visto el asunto de la ayuda foránea. Mire, la administración de Biden le ha dado más dinero o le ha prometido más dinero a Gaza después del incidente de la masacre de octubre 7 de lo que le enviaba antes de la masacre. O sea, con esto le digo que muchos de los medios de comunicación siempre van a tener un discurso y una narrativa totalmente anti-judía. Y eso lo estamos viendo, como empezamos el programa a decir, lo estamos viendo en las universidades, con el fruto de marxistas y socialistas durante los últimos 20, 30 años en Estados Unidos, haciéndole honor a uno de sus líderes, ¿verdad? Que una vez habló de la famosa recorrido por las instituciones, la marcha por las instituciones, como le llaman, donde simple y llanamente se decidieron a ocupar pues, la academia, particularmente para tratar de formar y confundir a la generación más joven. Si Estados Unidos no hace algo pronto, ya lo empezó a hacer, va a tener serios, seriosísimos problemas, ¿verdad? Y la gente que es decente, la gente que es moral, tiene que hablar sobre estos temas. No se puede quedar callada por miedo a violar las normas de las narrativas modernas de los medios masivos de comunicación. No, la verdad hay que decirla, aunque la verdad no sea popular, aunque la verdad en algún momento dado sea algo políticamente incorrecto. Así que, bueno, nosotros seguiremos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Solamente unos segundos para decirle a los amigos que nos escuchan, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su esposa, a sus hijos, a su familia, la mejor inversión de valores, fe y esperanza que puede legarles. Así que será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.